Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos todos y todas, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un invitado muy especial, viene de fuera, él es colombiano, es el profesor Manuel Esteban Acevedo. Con él vamos a hablar de el fortalecimiento de las actividades de posgrado entre la Maestría en Gerencia Social y la Universidad de AFIT en Colombia. Él es director de la Universidad de AFIT, uno de sus directores. Y vamos a hablar del tema de la investigación, la academia y cómo se relaciona con los representantes de los sectores públicos, académicos y empresariales que están asentados en el entorno de trabajo de la Universidad EAFIT. Luego hablaremos de innovación y, si el tiempo nos lo permite, también quisiéramos conocer su mirada del conflicto armado en Colombia y los procesos de paz. Como ven, el menú es nutrido. Los invitamos a ser parte de él, por supuesto. Esto es Espacio de Gestión. Mi nombre es Carlos Cornejo. Comenzamos programa. Nuestro invitado del día de hoy en Espacio de Gestión es el profesor Manuel Esteban Acevedo. Él es un profesor colombiano, director de la Universidad de AFIT en Colombia, y está en Lima porque la maestría de Gerencia Social de la Universidad Católica tiene convenios con AFIT muy interesantes, algunos de pasantías, pero otros también ligados al doble grado. La posibilidad de llevar un curso allá y que sirva como créditos para la maestría que se está llevando en Lima y viceversa. El profesor Acevedo dicta el curso de procesos psicosociales de la innovación social, curso que forma parte de este doble grado. El profesor Acevedo está con nosotros y, por supuesto, la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y yo quisiera preguntarle, esta posibilidad del doble grado entre la Universidad de AFIT y la Universidad Católica, ¿hace cuánto que existe? ¿Cuántos alumnos han hecho el intercambio? ¿Cómo ha venido funcionando?
Ha venido funcionando muy bien. Estamos en el primer grupo. En este momento, con alegría, podemos dar cuenta de 19 alumnos que de la maestría en Gerencia Social están haciendo la opción de doble grado. Esto se complementa a su vez con otras acciones que también se desempeñan, tales como las visitas internacionales. Tenemos un Summer School que se realiza con el apoyo de la OCDE en la ciudad de Trento, en Italia. Algunos de los alumnos que en este momento están en la opción de doble grado tuvieron la oportunidad de viajar e interactuar con sus pares en Italia, en Colombia, y peruanos que viajaron a este Summer School. Y adicionalmente tenemos también unas pasantías que se realizan fuera de Perú. En el caso particular tenemos pasantías en Medellín, la cual se va a tener lugar la próxima semana, y donde tenemos algunos alumnos de este doble grado que van a ir a mirar con sus propios ojos estas experiencias de innovación social que les pretendemos mostrar.
Recuerdo también unos alumnos de la Maestría de Gerencia Social de la Católica que fueron a Barcelona también, y lo útil que fue, incluso en Medellín, comparar las experiencias de proyectos estatales, de trabajo de los gobiernos locales, y regresaron con lo que usted un poco ha mencionado, con esta sensación de mirar el mundo de una forma mucho más amplia, ¿no es cierto? Y no solamente metidos en nuestros problemas cotidianos.
Totalmente de acuerdo. Hay un fenómeno que se denomina la visión de túnel. La visión de túnel es que yo durante muchos años he ejercido de una manera mi labor, tiendo a encasillar todo de esa forma, y lo que suene ajeno lo descarto y atribuyo que eso no va a funcionar. Y ese es uno de los grandes inhibidores de los procesos de innovación, seguir pensando de la manera en la que hemos venido pensando. Salir del país, hablar con otras personas, mirar otras realidades, abre ese panorama y rompe ese efecto de visión de túnel, que es uno de los mayores aprendizajes que se dan en estos procesos de intercambio y de visita a otros lugares.
Es posible que haya personas que nos están escuchando y que no conocen a la Universidad de AFIT. Cuénteme un poco de ella como institución académica. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué rol juega en la academia colombiana, digamos?
Perfecto. Hablar de la historia de AFIT es remitirnos un poco a la historia del desarrollo económico de Colombia en la década de los 60. Estamos en el marco del modelo cepalino, mediante el cual no había importaciones, sino que propiciábamos fundamentalmente el desarrollo de la industria local. En este contexto, y en el marco de un país como Colombia, que vivía fundamentalmente de las exportaciones de café, nació una base empresarial que manufacturaba los productos básicos que requerían los cafeteros: prendas de vestir, alimentos, herramientas de trabajo, insumos de construcción. Al ver el crecimiento de sus compañías, requieren de una formación en el campo de la administración, y ese es el génesis de la Universidad de AFIT. nace fundamentalmente como una escuela, de ahí proviene su primera, su sigla, Escuela de Administración y Finanzas, para formar administradores para estas empresas del mercado local. Como todas las universidades, va haciendo su tránsito de ser simplemente una universidad de docencia a incorporar labores de investigación, con mayor énfasis a finales del siglo pasado, en aras de los procesos de apertura y liberalización económica que se dieron en toda América Latina. Uh-huh. Las industrias, para poder competir, necesitaban entonces una mayor capacidad de respuesta a las necesidades de los consumidores y a los desafíos de los competidores. La universidad entiende que es fundamental profundizar en ese campo y expandir sus áreas de conocimiento, ya no solamente al tema de las ingenierías y la administración, sino también al tema de las ciencias, las humanidades, el derecho y otras saberes y disciplinas que hacen el concepto de una universidad. Sin embargo, investigar no es por sí suficiente.
Seguro.
Se hace fundamental transferir el conocimiento hacia la sociedad. Y eso es algo que va tomando mucha fuerza en los últimos 15 años, en aras también de las dificultades propias por las que ha pasado la sociedad colombiana, la sociedad de Medellín en particular, en términos sociales, económicos, políticos y culturales, donde la universidad une fuerzas con otros actores vivos del país para entender que si no sale del espacio académico y del espacio de investigación, está perdiendo la oportunidad de ayudar a construir un mejor país. Recordemos que en la década de los 90 Colombia pasó una situación bastante compleja, inclusive en algunos documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos se habla de la posibilidad que Colombia fuese un país fallido, una democracia fallida.
Entiendo.
Eso nos obliga a cambiar el rol, sin dejar de ser academia, sin dejar de ser investigación, empezar a trabajar con las comunidades y empezarnos a enfrentarnos a problemas como, por ejemplo, qué hacer con las viviendas en zonas inundables. Y es así como desde la dinámica de investigación y de trabajo con la empresa planteamos soluciones como casas flotantes, que a través de pilares ya tenemos una escuela construida en un municipio muy pobre en el norte de Colombia. Próximamente posiblemente estaremos desarrollando un barrio completo con esta tecnología desarrollada en los laboratorios, pero a partir del trabajo de los alumnos de la universidad a nivel de pregrado y de posgrado. Y como eso, innumerables ejemplos de trabajo con gobiernos locales, con gobiernos nacionales, con empresas internacionales asentadas en Colombia, con empresas colombianas que están trabajando en el exterior. Siempre con esa convicción, como lo dice nuestra misión institucional, que la razón de ser de EAFIT es contribuir al progreso social, económico, científico y cultural del país. Que para ello desarrollamos programas de formación, hacemos actividades de investigación, pero siempre trabajando de la mano con el sector empresarial, gubernamental y académico.
Interesante. Ahora, cuando alguien lleva la maestría de gerencia social aquí en Lima, en la PUC, y desea llevar una pasantía en EAFIT en Colombia, ¿dónde lo incorporan? ¿En qué entorno se mueve?
Muy bien. La pasantía la tenemos diseñada fundamentalmente alrededor de la gestión social.
Así es.
Es una pasantía de dos semanas de trabajo, en la cual primero hay un reconocimiento de la universidad, interacción con los docentes, particularmente con los docentes del Departamento de Ciencias Políticas de la universidad, con el director de nuestro programa de AFIT Social, Mario Vargas, quien ha liderado el proceso del doble grado. Y luego se empiezan a visitar proyectos y programas, unos privados y otros públicos, que han tenido una incidencia importante en la gestión social de la ciudad. Estamos hablando del programa de parques bibliotecas, que hace parte de la gran estrategia de hacer de la educación de calidad el motor de inclusión social. Estamos hablando de los programas de Buen Comienzo dirigidos a la primera infancia de 0 a 5 años, donde ha habido una muy, muy interesante interacción entre los entes de gobierno y las organizaciones no gubernamentales.
Entiendo.
Tradicionalmente había un divorcio. Las organizaciones no gubernamentales que prestaban servicios sociales a los niños y a los jóvenes se quejaban de la poca disposición del gobierno a colaborar.
Así es.
Y a su vez el gobierno se quejaba de que las organizaciones sociales estaban haciendo paralelismos en términos de la prestación de los servicios.
Y las miraban con desconfianza, al menos el caso peruano era así, digamos.
Plena desconfianza. Okay. Exactamente, ese era el discurso que prevalecía. Decidieron empezar a unir esfuerzos alrededor de una política pública concertada, no fue impuesta por la municipalidad, fue concertada con las organizaciones, y hoy es precisamente desde la perspectiva de la alianza y el trabajo mancomunado que verdaderamente se está cambiando lo que debería haber cambiado en un principio, el bienestar de los niños y jóvenes de la ciudad. Eso se observa. También se mira en nuestro sistema de transporte masivo de pasajeros, el cual es una integración de múltiples medios de transporte: el tren, el cable que sube a las zonas de ladera, los sistemas de buses articulados como el metropolitano que observamos en la ciudad de Lima. Pero más que ser simplemente un sistema de transporte, es un sistema de cambio social, en el sentido que el metro se ha encargado de generar una transformación en la cultura ciudadana. Entonces es un poco comprender cómo esa cultura ciudadana se ha cambiado, cómo esto impacta de manera positiva la calidad de vida y ha generado en consecuencia un gran sentido de pertenencia y arraigo de los habitantes frente a su sistema de transporte público, lo cual es atípico en el contexto de muchas ciudades capitales a nivel mundial. También se observa en el caso de la empresa privada, empresas de alimentos, que han venido cambiando su perspectiva, no simplemente de dar alimentos, sino ayudan a contribuir a las familias a que tomen mejores decisiones de su canasta nutricional.
Entiendo.
Inclusive en contravía de lo que podría ser el mero interés económico, dado que son empresas que no siempre la oferta de sus productos constituye con una canasta nutricional más apropiada para las familias.
Pero hay forma de hacer aproximaciones, por lo menos, ¿no?
Exactamente. Y sobre todo desde el entendimiento que estamos en una sociedad del conocimiento.
Ajá.
Y las mayores dificultades que enfrentan de cara a futuro las empresas del mundo no va a ser tanto la ausencia de clientes. Venimos en una etapa de convergencia de los sistemas económicos. Cientos de millones de personas, particularmente en regiones como Asia e India, están saliendo de la pobreza y la demanda no es el problema hoy. El problema es cómo contar con personas calificadas para poder desempeñar los trabajos que requieren estas organizaciones del conocimiento. Y si no invertimos en la primera infancia, nunca van a poder ser profesionales competentes, capaces de moverse en un mundo interconectado, en el cual las plataformas informáticas son el medio por excelencia de comunicación. Por eso estas organizaciones, viendo esa visión de futuro, están desarrollando este tipo de programas. Y otro de los grandes baluartes del desarrollo social en la ciudad de Medellín ha sido las empresas públicas de Medellín, que es un caso atípico en el cual la municipalidad, que es la propietaria de esta empresa de servicios públicos, ha sabido darle un manejo y una gestión tal que es hoy una de las grandes empresas multilatinas.
Ah, no le creo. ¿Con capacidad de competir con el privado de igual a igual? Sí.
Inclusive en varios sectores mejor.
Ah, no le creo.
En la prestación de servicios de agua, saneamiento, energía, gas y telecomunicaciones como una unidad independiente, pero que también de ella hace parte. De hecho, tiene inversiones en Perú, tiene inversiones en Chile, tiene inversiones en Brasil, tiene inversiones en toda Centroamérica. Y es esa concepción de cómo una empresa pública es altamente competitiva en la prestación de sus servicios y genera una gran cantidad de excedentes que se invierten en el desarrollo social, además de los programas sociales que ella hace en todas sus zonas de influencia.
De acuerdo. Profesor Esteban Acevedo, me tengo que ir a la pausa, pero quiero mencionar rápidamente los cursos de doble grado que existen en la Maestría de Gerencia Social, donde está el suyo, por supuesto. Hay uno de institucionalidad y empresas sociales muy interesante, hay uno de gerencia de empresas y desarrollo social, hay uno de gobernanza de las organizaciones sociales, eso debe ser también muy interesante, la organización social también tiene que nutrirse de experiencia y de capacidad de gobierno, y proceso psicosocial de la innovación social, que es su curso. ¿Cómo es una mañana de clase en su curso, profesor Manuel Esteban? ¿Cómo es la clase? ¿Cómo funciona?
Bueno, hay normalmente dos elementos que procuro incorporar en ellos. Primero, una invitación a que los participantes hablen desde su experiencia.
Okay.
En materia de innovación es un error pretender que uno tiene la verdad revelada.
Totalmente.
La verdad es un proceso en construcción con la participación de todos. Y para ello, que les ha llamado mucho la atención, tengo unos incentivos positivos.
¿Qué cosa es eso?
Como lo dice la teoría institucional, es una serie de factores que motivan la participación. Viniendo de Colombia hay unos elementos característicos de nuestra gastronomía que sin lugar a dudas está a kilómetros de distancia de la gastronomía peruana, pero que son representativos, el café, las achiras,
claro,
y las panelitas. Entonces lo que he hecho es que yo siempre traigo algunos de estos elementos e invito por una bonificación, por un premio, a la participación de los alumnos. Y eso particularmente me enriquece mucho a mí personalmente, porque escuchar la visión que tienen los asistentes de las realidades de un país tan diverso, de un país tan rico culturalmente como Perú, es maravilloso. A su vez propicia el intercambio de conocimiento entre ellos y da pie para yo poner sobre la mesa aquellos factores y elementos que quiero discutir o aquellas experiencias que quiero relatar que provienen de Colombia.
De lo que he encontrado, ¿qué le gusta y qué no le ha gustado tanto?
De lo que he encontrado, empiezo por lo que me gusta. Me gusta mucho el verdadero sentido de compromiso de los alumnos de la maestría con su programa y con la transformación social del Perú.
Eso es muy notorio.
Es muy notorio en el grupo que estoy acompañando.
Okay.
Ese sentido de, como decimos en Colombia, remangarse, entrar y trabajar de la mano con la comunidad y de el deseo de aprender para hacerlo mejor. Eso lo destaco y lo pongo en primerísimo lugar. ¿Qué no me ha gustado tanto? No me ha gustado tanto la timidez que en ocasiones percibo como una sensación de lo que hacemos no es importante o lo que hacemos es muy pequeño. No, lo
interesante,
que es
mirada.
Muy importante.
Por muy pequeñito que sea, a veces.
Por
¿no?
muy pequeño que sea, puede cambiar de manera significativa la vida de decenas de personas. Y si eso llega a escalarse, puede ser ya una escala de miles, o de decenas de miles, o de centenares de miles. Entonces, lo que no me ha gustado es como esa subvaloración, si lo podemos decir, que en ocasiones hacen algunas personas de este país sobre lo que han hecho. Lo que han hecho es valiosísimo. Es que no olvidemos que el Perú vive una época muy compleja entre los 80 y los 2000. Colombia está tratando de superar una situación semejante en este momento. La presencia precisamente de los diálogos de paz en La Habana son un esfuerzo en esa dirección. Y es maravilloso ver cómo han sido ustedes capaces de transformar. Y muchas de esas iniciativas que hoy tienen éxito tuvieron origen en ese momento tan complejo de la vida y la sociedad peruana. Entonces, lo que me incomoda un poco es que no se valoren lo suficiente, porque creo que han hecho trabajos impresionantes que vale la pena conocer, divulgar a nivel de América Latina.
Profesor Manuel Esteban Acevedo, le tengo que pedir una pausa, pero no se vaya a ir para seguir conversando, que quería conversar un ratito más con usted. Estamos en Zona PUC, transmitiendo para toda la Universidad Católica y el mundo a través de Internet. Estamos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. No se vayan, regresamos. Qué bueno que se han quedado con nosotros. Estamos en Zona PUC y estamos en Espacio de Gestión. Estamos conversando con el profesor colombiano, director de la Universidad de AFIT de Colombia, Manuel Esteban Acevedo. Él trabaja intensamente con la maestría de gerencia social en programas de doble grado, en pasantías que vinculan alumnos de ambas universidades. Y hoy ha venido a hablar con nosotros de múltiples temas, como el que vamos a tocar ahora en este bloque del programa, que es el tema de la relación academia-estado, para luego ligarlo con empresa. ¿Cuán receptivo, cuánto necesita el estado de la academia y cuánto la academia está dispuesta a ofrecerle al Estado aquello que va encontrando y va descubriendo?
Creo que se necesitan mucho más de lo que ambas se reconocen en el momento. Sin lugar a dudas, estamos en un periodo en el que hay mayores acercamientos que en el pasado. No olvidemos que la Universidad Latinoamericana tuvo una fuerte influencia del movimiento de Córdoba, mediante el cual se fue entronizando en la Universidad Colombiana una visión un poco reaccionaria frente al Estado. Esta visión reaccionaria frente al Estado obviamente propició un distanciamiento y dejamos de reconocernos como actores que dependíamos el uno del otro para más bien vernos como actores en conflicto. La universidad pretendiendo transformar la sociedad y que entendía que el vehículo de transformación social en algunas ocasiones era tomar el Estado y cambiar el Estado por completo. Por supuesto, el Estado veía en consecuencia a la universidad como un actor que más que generarle posibilidades le estaba generando dificultades. Si bien tenía que mantenerla porque en alguna medida no podemos dejar de atender esa necesidad social tan importante como es la educación y particularmente la educación superior.
Perdón, ¿meten el mismo paquete a la universidad pública y a la privada o no necesariamente?
No necesariamente. La universidad pública era mucho más cercana a estas ideas de transformación radical del Estado, desde unas corrientes más ligadas al socialismo o unas corrientes más ligadas hacia los partidos de izquierda. La universidad pública toma esa mirada y la universidad privada, en algunos casos, surge como reacción a esos cambios en la universidad pública. En el caso particular de Colombia, vemos el surgimiento de diversas universidades creadas por profesores de la universidad pública que deciden retirarse de ellas y, en el marco de su comunidad académica, crear una institución nueva que esté al margen de esos vaivenes y dinámicas políticas de la universidad. Y estas universidades privadas en muchos momentos se declaran apolíticas. Nuestra razón de ser es la academia. Nuestra razón de ser es la formación. Lo que suceda entre la universidad pública y el Estado no es de nuestra injerencia. Y en consecuencia tampoco pretendemos tener un vínculo con el Estado, más aún cuando el Estado ni siquiera nos gira recursos para nuestro mantenimiento. Nuestra misión entonces es formar a los hijos de las familias que pueden pagar el sistema de educación privada. Entonces, en los 60, 70, 80, ese era más o menos el panorama. La universidad pública, recibiendo recursos del Estado para programas de formación, para su mantenimiento, para sus actividades de investigación.
Que seguro nunca eran suficientes, además.
Y nunca van a ser suficientes. Inclusive en este momento son suficientes. pero con una visión del Estado de el Estado, más que ser un amigo o favorecedor de los procesos de desarrollo, ha sido un bloqueo, ha sido un obstáculo a los procesos de desarrollo. La universidad privada, un poco en su mundo, mi mundo es formar personas más orientadas hacia el sector privado, y yo prácticamente derivo mis ingresos desde lo que las familias me remuneran por la educación de sus hijos. Había un divorcio. Empieza a llegar la década de los 90, empieza a llegar los años 2000, empezamos a entender que estamos en una sociedad del conocimiento, empiezan a cambiar también la visión del Estado frente a la universidad y la universidad frente al Estado, empiezan a tomar cada vez más fuerza estas ideas del institucionalismo, en el cual se dice que no podemos propiciar el desarrollo si el Estado no juega el rol que tiene que jugar, y más que tratar de revertir el Estado, es tratar de ayudar al Estado a que haga mejor su labor.
O sea, no es un Estado como el de los 60 o los 70, sino es un Estado más eficiente.
Exactamente. ¿De qué manera le ayudamos al Estado más eficiente? También coincide con estos cambios democráticos que empiezan a instalarse en América Latina. No olvidemos que en la década de los 60, 70, 80, en varios países de la región teníamos dictaduras que veían en la universidad no el sitio de encuentro del conocimiento, sino el sitio de encuentro de aquellos actores que precisamente buscaban perseguir en función de su orientación política predominante. Las democracias se van instalando, logramos mayor estabilidad en nuestros países, y entendemos entonces que es más soportar los procesos democráticos y sobre todo la eficiencia del Estado en la prestación de los servicios sociales lo que nos puede conducir a mejores niveles de desarrollo. Esto en alguna medida va haciendo que bajemos la guardia, que es el primer paso para reconocernos como actores que podemos trabajar juntos. En algunos países de la región más que en otros, empieza a darse el siguiente paso después de la confianza, es la agenda común. La agenda común, no solamente la agenda de la educación, sino la agenda común universidad-estado en función de los diferentes temas sociales. El bienestar social, el desarrollo de la infraestructura, el desarrollo de las nuevas tecnologías.
No, pero para eso hay un Estado que marca el derrotero a seguir, ¿no es cierto? Que marca lo importante.
El Estado va marcando lo importante, pero escucha las voces de la academia en la definición de las prioridades. Se empiezan a hacer consultas con los académicos, y hay particularmente en el sector educativo un punto muy interesante de encuentro que yo creo fortalece aún más esos vínculos, que se llaman los grandes desafíos de la incorporación de tecnologías a las aulas de clase. Nuestro sistema educativo primaria, básica y secundaria normalmente estuvo en función del texto y del docente.
Así es, con tiza y pizarra, por supuesto.
Tiza y pizarra por muchos años. Pero de los años 90 para acá, entendemos que un joven que no sea capaz de manejar dispositivos informáticos no es, es el analfabeta del siglo XX. No es el que no sabe leer y escribir, es el que no sabe navegar en Internet, es el que no sabe utilizar estos dispositivos tecnológicos para cualquier actividad cotidiana. Y esto en alguna medida obliga al Estado a pensar que quien puede ayudarle a traer las tecnologías al aula de clase es la universidad. Necesitamos docentes formados en estos temas. Necesitamos contenidos pedagógicos en estos espacios. Necesitamos entender la dinámica entre el alumno y el profesorado. Y muchas universidades empiezan a hacer pinos de acercamiento con sectores de gobierno alrededor de cómo incorporar las tecnologías de información y comunicaciones al aula de clase. Cuando se da este primer acercamiento, que sería la tercera etapa de la confianza a la agenda común, al primer proyecto, empiezan posteriormente preguntas nuevas. Oye, ¿y no podrá ayudarme usted en temas relacionados con cultura ciudadana? ¿No podrá usted ayudarme en los temas de la agenda ambiental? ¿No podrá usted ayudarme en los temas de el desarrollo de capacidades en el sector agrícola para resolver problemas específicos de nuestra biodiversidad o de nuestros cultivos? Y empiezan lentamente a transitar ya de esta primera instancia educativa a otros ámbitos, y hoy vemos cómo ya hay más disposición, en algunos casos trabajos conjuntos, en algunos casos alianzas permanentes en términos de hacer del desarrollo un propósito común universidad-estado.
¿Y qué tan fácil fue convencer a los académicos tradicionales de la universidad de la necesidad de este cambio? Acostumbrados a sus libros, a su investigación muy particular y muy, muy acotada, que ahora tenían que trabajar mirando al país.
Es muy difícil, no podemos decir que es una tarea concluida. En mi caso particular, porque he tenido la oportunidad de estar muy de cerca a la Universidad de Transferencia, a la Unidad de Transferencia de Conocimiento de la Universidad en Colombia, no todos los docentes son capaces de hacer ese tránsito.
Ah, interesante.
¿por qué no son capaces de hacer ese tránsito? Cuando yo soy un docente de libro, de papers, tengo una dinámica de relacionamiento con mi grupo muy particular. Yo soy el que sé, ustedes así quieren es. Aprender de
así
mí.
Así es.
Y yo tengo algo que nosotros denominamos el bastón de mando. Es decir, yo tengo el marcador que escribe sobre el tablero, yo tengo el plumón que da la nota. Y si en alguna medida hay algo que no está funcionando, tengo estos instrumentos. Estos elementos, saber del tema, tener el control del piso, como si estuviéramos en una obra de teatro, tener el marcador, el tablero y tener el plumón que da la nota, me dan seguridad. Y yo defino el rumbo de la clase. Y tengo algunas herramientas. Si hay alguna pregunta sobre lo que no tengo una respuesta, perfectamente le puedo decir al alumno, la próxima vez tocaremos ese tema. En el intermedio entre una y otra clase, consulto y vengo con la respuesta. No quedo expuesto y tengo estrategias para poder manejar ese tipo de situaciones. Pero cuando estoy frente a un cultivo y tengo que dar una respuesta acerca de la mejor manera de fertilizar ese cultivo, no tengo otra alternativa que saber. O no tengo otra alternativa que poder ver al otro en un diálogo horizontal, no en un diálogo vertical. Él sabe tanto como lo sé yo. Y los profesores que no tienen la habilidad de comprender que no se la saben todas, primero, y que su razón de ser es reconocer en el otro una posibilidad de diálogo horizontal, les cuesta mucho hacer trabajos de campo. Entonces, esto exige una nueva visión del profesor. No es el profesor omnipotente.
Claro.
No es el profesor que se las ha leído todas. No. Es un profesor que tiene un bagaje de conocimientos, pero sobre todo una capacidad inquisitiva, capaz de plantear problemas de la manera adecuada y unir elementos de conocimiento de su disciplina y de otras para poder dar una respuesta a problemas que son de diferentes vertientes.
Ahora, profesor Acevedo, en el caso peruano, el encuentro de la academia con el Estado se produce más o menos en la misma época. Sin embargo, lo que le da el impulso es probablemente algunas cosas. La primera, la llegada de la paz, digamos, la derrota de los grupos alzados en armas, de los terroristas. La posibilidad de vivir en democracia. El Perú no había vivido 3 o 4 periodos democráticos seguidos en su historia republicana. Y sin duda el crecimiento económico de los últimos años que impulsó y despegó, que hizo además la generación y aparición de una sólida clase media que ahí comienza a establecerse. En el caso colombiano, el conflicto armado, ¿cuán complejo hizo todo este proceso?
Lo hizo muy complejo y lo sigue siendo muy complejo, en aras de 3 elementos fundamentales. El primero, infortunadamente todavía hay zonas del país que son zonas vedadas, donde existen grandes necesidades de la población, pero donde las condiciones de seguridad no están dadas para que se puedan desarrollar procesos de largo arraigo. Infortunadamente siguen presentando situaciones de desplazamiento forzado. Un proyecto que inicia, pero que en la mitad del camino sus habitantes tienen que migrar.
No puede, pues.
Nunca va a dar raíces y ahí no hay poder humano, ni hay poder del Estado, ni poder de la academia que permita transformar esa situación. La segunda es que todavía se siguen dando esas grandes discusiones ideológicas que son muy necesarias en el sentido de entender cuáles son los cursos de la sociedad, pero que su espacio natural tiene que ser el Congreso de la República. Su espacio natural tiene que ser las posturas de los partidos políticos, pero muchas de estas discusiones ideológicas se trasladan al nivel de las aulas de clase y los funcionarios de gobierno y terminan dándose divorcios simplemente por maneras diferentes de ver y entender el mundo.
Lo entiendo perfectamente.
Que precisamente es lo que nosotros debemos tratar de romper. Alrededor de esas visiones del mundo, en realidad lo que se esconden son las necesidades de los seres humanos, y nuestra prioridad como gobierno y como academia tiene que ser atender por la vida, por el bienestar de esas personas de quienes finalmente decimos es nuestra razón de ser. Y la tercera es que el conflicto, si bien ha menguado su intensidad en el transcurso de los años, no deja de ser una variable que todavía inhibe el país de que pueda explotar plenamente todo su potencial económico.
Ha aumentado. Eso es muy claro. Eso, hay una inhibición ahí, sí.
En
porque la mirada desde afuera es un poco de admiración del proceso colombiano, ¿no?
En Colombia se está dando un proceso dual. Vemos un aumento de la inversión extranjera directa, tanto la inversión que está llegando al país como la inversión que está saliendo del país. Las empresas colombianas han aprendido en los últimos años y han tenido una mirada activa de los otros mercados y han hecho inversiones importantes en el exterior. De igual forma, Colombia ha sido receptora de esas inversiones. Pero todavía tenemos algunos sectores que no han podido despegar porque no hemos podido encontrar ese escenario de paz que nos permita poderlos trabajar. Me refiero a los sectores que nos van a dar la vida en el futuro. El sector de los recursos minerales es un sector que está en algún momento abocado a desaparecer en aras de la desaparición misma de la fuente que le da hoy origen a esa riqueza. El carbón algún día va a terminar, el petróleo algún día va a acabar, las minerales algún día se van a agotar, o los modelos de explotación pues nos están llevando a que debemos racionar la manera en la que ellos están haciendo. Pero la gran riqueza de Colombia y de los países que hacemos parte de la Amazonía está en nuestra biodiversidad. No sabemos lo que tenemos, no sabemos los usos que esa biodiversidad puede tener, no sabemos los usos que la diversidad cultural también nos puede dar. E infortunadamente las zonas de conflicto fundamentalmente son zonas en las que hay esas reservas naturales y esas reservas culturales y sociales. Yo soy un convencido que las nuevas tecnologías lo que están haciendo es que vamos cada vez migrando de las formas tradicionales de la obtención de energía a métodos no convencionales de generación de energía, donde nuestra naturaleza juega un papel fundamental que no hemos podido explotar adecuadamente, donde no hemos podido entrar a conocerla, donde no hemos podido entrar a documentarla, donde no hemos podido entrar a hacer esos nuevos desarrollos. Entonces es por ello una visión dual. Sin duda hay inversión, pero en los sectores tradicionales, en energía, en petróleo, en gas, en banca. Eso es fundamental para poder poner el país a tono. Pero para poder hacer que el país dé el salto, necesitamos entrar en aquellos factores en los que tenemos ventajas comparativas y convertirlas en competitivas, y fundamentalmente de lo que la naturaleza nos ha dado.
Profesor Acevedo, una pausa más para seguir conversando. Siga con nosotros, sigan ustedes también en Espacio de Gestión. Hacemos una pausa y volvemos. No se vayan. Seguimos conversando con el profesor Manuel Esteban Acevedo, profesor colombiano que se encuentra en nuestra ciudad, director de AFIT, la Universidad Colombiana, que además él es responsable de un curso de doble grado en la maestría en gerencia social, que es el curso de proceso psicosocial de la innovación social. Y de estas cosas estamos hablando y de otras también que surgen en esta mesa de conversación. Profesor Acevedo, ha sido usted muy claro en mostrarnos el panorama de la relación academia con el Estado. Pero también quería preguntarle por la relación academia-empresa privada. ¿Es una relación más fácil o también hay minas que de alguna manera detonan en esa relación?
Desde nuestra experiencia es una relación más fluida que con la relación con el Estado. Con el Estado también tenemos las fuerzas políticas que entran en conflicto cada cierto tiempo, la variabilidad en función de los periodos, que son periodos acotados en el tiempo, 5 años, 4 años, dependiendo de nuestros arreglos constitucionales. Mientras que en el sector privado uno puede pensar en iniciativas y proyectos de mayor alcance, de mayor aliento, puesto que no está esa temporalidad presente como obstáculo, en primer lugar. La mayor dificultad con el sector privado en términos de relacionamiento es que la lógica de la empresa privada cuando se relaciona con la universidad es la lógica del retorno sobre la inversión. Si voy a hacer un programa de formación que va a mejorar las competencias de mis funcionarios, ¿cómo puedo medir ese retorno? Si voy a hacer el licenciamiento de una fórmula que ustedes han desarrollado para combatir una enfermedad en un cultivo, como actualmente estamos negociando, ¿de qué manera puedo hacer un cálculo financiero que me permita saber si pago o no pago lo que ustedes me están pidiendo por la licencia?
Pero es justo también pedirlo, digamos, ¿no es cierto?
Sin lugar a dudas, esa es la lógica del sector privado.
Así es, claro.
Y necesitamos el sector privado para el desarrollo de nuestros países. De hecho, no hay a hoy experiencia de país alguno que se considere desarrollado que no ha tenido un fuerte sector empresarial.
Seguro.
Por lo tanto, también es nuestra responsabilidad apoyar al sector privado para que pueda ser un sector privado próspero, pujante y que tenga capacidad de inserción en los diferentes mercados del mundo. Es entonces diferente lo que evalúan los actores del sector privado, pero se facilita un poco más la conversación en la medida que cuando encuentran esa ecuación de valor positiva, están, como decimos nosotros, en la jugada, o están, como decimos nosotros, comprometidos a hacer que ese proyecto salga adelante de la mejor manera. Y están dispuestos a poner recursos frescos, no tienen las limitaciones presupuestales que tiene el Estado o las limitaciones contractuales.
O burocráticas, ¿no?
O burocráticas que se presentan con los procesos con el Estado. Ahora, con la empresa privada hay dos formas de relacionamiento muy interesantes. La primera es con las empresas ya existentes, donde las herramientas de transferencia de capacidades son múltiples, pasando desde los programas de educación continua, pasando por los programas de formación de posgrados o de pregrados subvencionados por las empresas, entrando en ámbitos como la consultoría o la transferencia física de resultados de investigación a través de modelos tales como el licenciamiento de patentes o a través de modelos de proyectos de investigación conjuntas en los que se hace una explotación por parte de la empresa y se le genera unas regalías a la universidad. Pero el otro, que es muy interesante, es de qué manera la universidad es capaz de promover el surgimiento de nuevas empresas.
Ah, interesante.
Ahora, hay dos caminos. Uno es los estudiantes de nuestras universidades que proponen sus empresas y claro, la universidad en alguna medida les da un apoyo para que ellos salgan adelante. Tradicionalmente, este tipo de empresas surgidas de los estudiantes están muy acotadas a su campo del conocimiento y podemos decir que son empresas con unos niveles medios o bajos de incorporación de tecnología.
Claro.
Pero más interesante aún, y hemos tenido algunos casos que nos llenan de orgullo, es de qué manera motivamos a los estudiantes de nuestras universidades a que creen empresas que explotan los resultados de investigación. Cometemos un error en las universidades cuando pretendemos que nuestros investigadores se vuelvan empresarios. Un investigador no es un buen empresario. Y si lo motivamos a que sea empresario, la sociedad no lo gana de empresario, pero sí lo pierde de investigador. Un investigador es un deportista de alto rendimiento que tiene que estar permanentemente yendo a las conferencias internacionales de su tema, que tiene que estar leyendo y que tiene que estar publicando. Si yo no vuelvo empresario, deja de ir a esos escenarios, deja de estar presente en esos foros, se distancia de las fuentes en las cuales está el conocimiento de punta en su área específica. Pero si yo logro que un estudiante de maestría, un estudiante de doctorado, un estudiante de pregrado, que tiene un vínculo con ese grupo de investigación, que hizo parte de sus proyectos, que conoce al profesor, se motiva y dice, yo quisiera crear una empresa que tome estos resultados y los convierta en un portafolio de servicios o de bienes para la sociedad, estamos permitiendo un tránsito del conocimiento de la universidad al sector privado y en aras a la sociedad mucho más efectivo, mucho más incluyente, y sobre todo con una posibilidad de crecimiento y desarrollo futuro muy interesante, y nos permite que podamos ir viendo que nuestras economías van haciendo un tránsito de economías basadas en la exportación de bienes primarios del sector agrícola o minero a economías que son capaces de exportar bienes y servicios con alto valor agregado. Entonces la relación con el sector privado se puede hacer con la empresa ya existente o con las empresas que ayudamos a crear, y eso sin lugar a dudas es una de las líneas de trabajo más importantes que hoy tenemos en América Latina. Y personalmente creo que una de las líneas, la línea del emprendimiento, haciendo de las tecnologías la fuente de estas nuevas empresas, una línea más promisoria para el desarrollo de la región.
De acuerdo. ¿Y la relación con las organizaciones de sociedad civil, cómo las construyen?
Es un híbrido. Las organizaciones de la sociedad civil podemos decir que tienen los elementos propios del sector privado de permanencia en el tiempo, de agilidad en sus procesos, pero tienen esa connotación de que su orientación es el cambio social, muy ligado a las políticas públicas. No es fácil trabajar con las organizaciones sociales tampoco, puesto que ellas en muchas ocasiones son muy escasas de recursos humanos, muy escasas de recursos financieros, no suelen tener muchas capacidades instaladas, pero finalmente cuando logramos hacer acuerdos programáticos con estas organizaciones, les ayudamos en esa transferencia de capacidades y se convierten en ejecutores ideales de programas sociales que, con el apoyo de recursos de gobierno o con el apoyo de empresa privada, de verdad logran transformar las condiciones de vida de sus beneficiarios.
Interesante. Ahora, todo esto que hemos hablado, ¿cómo impacta en la palabra innovación? ¿Dónde se produce el encuentro?
Muy bien. La innovación es un término que ha tomado mucha fuerza en los últimos años, si bien sus raíces datan de siglos atrás. Particularmente nos acogemos al modo de innovación descrito por Schumpeter en la década de los 30, quien hablaba de la destrucción creativa. Y la destrucción creativa es, para poder tener algo nuevo tenemos que abandonar el pasado. Obviamente bajo esa interpretación hemos destruido el patrimonio cultural en diferentes regiones del país y del mundo. No es llevarlo a ese extremo, pero sí es entender que si queremos hacer algo diferente tenemos que liberarnos de algunas de las ataduras que hemos tenido en el pasado. ¿Qué dice Schumpeter? Hay cuatro grandes formas de innovar. Yo puedo innovar en un producto nuevo.
Claro.
Yo puedo innovar en un proceso nuevo que me lleve al mismo producto, seguro, hacer el mismo producto, pero por otro camino. Yo puedo innovar en un mercado o yo puedo innovar en un modelo de organización. Entonces, la pregunta que nos hacemos y que buscamos resolver en la aula de clase es, ¿de qué forma, utilizando cualquiera de estos cuatro vías, o cualquiera de estos cuatro elementos, yo puedo desde una organización social, yo puedo desde el Estado, yo puedo desde la empresa privada, ser capaz de brindar mejores soluciones a la sociedad? Una mejor solución a la sociedad puede ser, por ejemplo, mediante el proceso de las energías renovables, yo puedo brindar soluciones de electricidad a comunidades no conectadas a las grandes redes de distribución de energía eléctrica. Les estoy abriendo la puerta a la modernidad a través de una solución tecnológica diseñada a la medida de sus capacidades.
Claro.
Otra puede llegar a ser, ¿de qué manera en un territorio donde tenemos un problema de atención a la niñez, por ejemplo, podemos encontrar una forma distinta de organizarnos entre la municipalidad, entre las organizaciones sociales, entre la universidad y algunos actores del sector privado para que hagamos una causa común y encontremos una mejor manera de prestar un servicio social de calidad a esos niños y jóvenes que hoy están desatendidos, con la concurrencia de las capacidades, recursos de los cuatro actores que acabo de mencionar? Una nueva forma de organización. O cuando, como comunidad, yo encuentro que en mi cultura ancestral hay un valor en la manera en la que yo elaboro un artículo, una prenda de vestir o un elemento de la culinaria. ¿De qué manera yo puedo encontrar que en otras regiones del mundo están precisamente buscando esos sabores, pero esos sabores que tienen un contexto claro. cultural? O están buscando esas prendas que tienen un impacto social. Y entiendo entonces que mi labor ya no es simplemente fabricar los objetos para los turistas que esporádicamente me visitan,
claro.
sino que puedo ingresar a unas cadenas de comercio justo, por ejemplo, o cadenas virtuales de comercio, y puedo encontrar que hay un señor en Japón, o un señor en Holanda, o unos señores en Canadá, que están buscando ese tipo de artículos porque reflejan su estilo y su modo de vida. Y ya voy haciendo que mi cartera de clientes no sea simplemente ese visitante esporádico, sino que pues una cartera de clientes global. Eso es innovación aplicada a lo social. La definición más básica podría ser ideas que funcionan para lograr la transformación sostenible de la calidad de vida de las comunidades.
Y en el caso de Colombia, ¿quién lidera los temas de innovación? En el Perú tenemos un consejo que aglutina a varios grupos, donde está la academia, está el Estado. En el caso colombiano, ¿tienen una organización que mira los temas de innovación en el mediano y largo plazo?
Hay unos actores de gobierno que, más que mirar los temas de innovación, se encargan de promover la existencia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Okay.
En nuestro caso, llama el Departamento Administrativo Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias.
Okay.
Recibe recursos del situado fiscal nacional y apoya los grupos y proyectos de investigación. Pero mal haríamos en decir que ahí se coordina la investigación
claro.
en Colombia. La innovación, por definición, no proviene de un ente central o de una cabeza, sino que es un sistema distribuido. Entonces, la innovación social en Colombia se ha convertido más un asunto de convergencia de voluntades en aras de encontrar alternativas diferentes a los problemas que tradicionalmente nos han
interesante.
Acompañado.
Interesante, más que una organización en sí mismo.
Sí.
Un sistema distribuido, me gusta ese concepto.
De acuerdo, muy en línea con lo que se maneja hoy en los términos actuales de la innovación, donde hablamos, por ejemplo, de las comunidades
así
de innovación.
Es, así es.
El ejemplo clásico de comunidad de innovación es este grupo inmenso de personas que contribuyeron a la creación de una plataforma alternativa para la administración de computadores, en contraposición al sistema operativo.
Dominante,
claro. nace un sistema alternativo de código abierto,
así es.
El cual es hoy utilizado por muchísimos desarrolladores y muchísimos aplicativos en el mundo corren en esta plataforma. No fue en un laboratorio con un director que dijo, este es el programa que vamos a hacer. Fueron muchas personas diciendo, construyamos un sistema operativo alternativo. Y todas pusieron de su tiempo, pusieron de su trabajo, de su capacidad, de su creatividad, y es hoy una realidad que funciona a nivel mundial. De igual forma está pasando en Colombia con la innovación. No tenemos entonces un líder de innovación que da imparte las órdenes a los demás, sino que todos estamos convencidos y cada vez más unidos alrededor de ese propósito de aprender a hacer las cosas de manera diferente. Y eso va haciendo que nos reconozcamos como pares. El sector social es innovador. Hay actores del gobierno que son innovadores, hay actores de la academia que son innovadores, hay empresas que son innovadoras. Y cuando tú encuentras un colega proveniente de otro sector que piensa en los mismos términos que tú estás pensando, fluye la comunicación, fluye la conversación. Y de ahí surgen entonces los proyectos, las dinámicas y las iniciativas. Y esto ha generado algo que es clave, un refuerzo positivo por parte de la población, en el sentido que entiende la innovación no como un ejercicio que se hace en el discurso, sino que la innovación está teniendo lugar en la vida real. En algún momento alguna comunidad planteó en las zonas de ladera, para los adultos mayores es muy complejo subir a sus casas.
Así es.
Y alguien dijo, ¿y por qué no ponemos, como en los centros comerciales, escaleras eléctricas? Tiene sentido. Miremos cómo se hace. Y en los barrios de la ciudad de Medellín encontramos escaleras eléctricas puestas al servicio de la comunidad. Entonces la gente vio la innovación y ve que cambia su calidad de vida. Y al ver que cambia su calidad de vida, entonces ya el discurso con la innovación no es algo... tiene riesgos en el sentido de que pueden no salir las ideas, pero son riesgos que vale la pena correr. Hagámoslo, ensayemos, intentemos, porque uno de los principales frenos de la innovación, sin lugar a dudas, es el temor al fracaso. Si una persona tiene temor a fracasar, prefiere quedarse en la zona,
claro, que conoce, en la zona cómoda, claro,
y decir, no, es que hay riesgos. Cuando una sociedad empieza a decir, asumamos riesgos, el ejercicio innovador fluye.
De acuerdo, profesor Acevedo, me voy a la pausa, la última, ya para dejarlo ir. Mil gracias nuevamente por estar con nosotros. Última pausa del programa y regresamos con más en Espacio de Gestión. Bien, nos queda un bloque de programa y queríamos abordar con el profesor Manuel Esteban Acevedo en este último bloque cómo la Universidad de AFIT en Colombia trabaja los temas de responsabilidad social. ¿Qué enfoque le dan a la responsabilidad social?
Muy bien, hay dos grandes maneras de hacerlo. La primera y de la que yo me siento más orgulloso es la forma en la que nosotros emprendemos directamente acciones de responsabilidad social universitaria.
¿Hay una oficina en la
universidad? Tenemos una unidad, se denomina EAFIT Social, y la unidad de EAFIT Social coordina los programas de responsabilidad social que como organización tenemos frente al entorno. Por la naturaleza de nuestras actividades, el principal foco de nuestra orientación social es la apertura de la universidad a grupos sociales que de otra manera no tendrían acceso a esa calidad de la educación que nosotros podemos brindar. En ello destaco simplemente tres grandes programas. El primero es que tenemos un programa de becas con aporte de los empleados de la universidad. El 85% de los empleados de la universidad voluntariamente destinamos una porción de nuestros salarios a financiar un fondo de becas en el cual está focalizado en los estratos socioeconómicos más bajos de la ciudad. Y lo que hacemos durante un año es tomar los mejores alumnos. A esos alumnos les hacemos un programa intensivo de formación para la presentación de las pruebas de Estado. Las pruebas de Estado son claves para poder ingresar a la universidad pública o privada. Algunos de esos, y estamos hablando de más o menos unos 13 alumnos cada año, directamente les damos admisión a la universidad y con ese fondo de becas se les paga su manutención, sus estudios y todo lo que ellos requieren durante el transcurso de su actividad académica.
¿Fue difícil convencer a ese 85%?
La verdad no.
Mire,
la verdad fue una iniciativa surgida desde la Dirección de Desarrollo Humano de la Universidad en el marco de esta iniciativa que les menciono y la respuesta fue prácticamente automática e instantánea. El otro gran programa que hacemos en esta misma dirección es el programa de becas a estudiantes de todos los estratos socioeconómicos que por alguna dificultad presentan problemas económicos. El 15% de los estudiantes de la Universidad de AFIT cuentan con una beca, ya sea las becas nuestras o becas que gestionamos ante entidades que les permiten a estas personas poder tener los programas de formación que nosotros brindamos. En otro campo totalmente diferente, pero también ligado a nuestro quehacer, trabajamos de la mano con las organizaciones que tienen programas de responsabilidad social en programas de formación y mejoramiento de capacidades. En la actualidad estamos trabajando, por ejemplo, con los ferreteros. Los ferreteros de Colombia, en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, tienen necesidades en términos de poder mejorar el desempeño de sus negocios, para brindarle un mejor servicio a su comunidad, pero también para poder tener una mejor calidad de vida. Entonces, en una alianza con una de las empresas más importantes del país del sector, estamos haciendo un amplio programa de formación de ferreteros en términos de lo que son las habilidades gerenciales y administrativas que ellos requieren para poder tener un mejor desempeño. En alianza con la municipalidad, hemos desarrollado un programa de diseño. En este unimos a estudiantes que provienen de Holanda, Colombia, Chile y Dinamarca. Cada año los unimos durante 15 días. Previamente hemos seleccionado pequeñas unidades productivas que son lideradas por personas con un alto sentido de compromiso por su labor, pero que evidentemente no tienen los niveles de conocimiento o capacidades para poder impulsar a otro nivel su organización. Hacemos programas rápidos de diseño en los cuales hay una inmersión muy fuerte y al final del día terminamos brindándoles a ellos soluciones implementables que luego el municipio se encarga de financiar para que se pongan en marcha. Rediseño de empaques, rediseño de estrategias de negocio, desarrollo de nuevas capacidades productivas con inversión física en maquinaria y equipos. También hemos hecho actividades en términos de unir a población en situación de vulnerabilidad, mujeres cabezas de familia, desplazadas de la violencia, que están buscando alguna alternativa para generar sus ingresos. Y con el apoyo también del gobierno, lo que hemos hecho es ayudarles a conformar empresas sociales, replicando el modelo que se ve en Italia, el modelo de Trento. Y se están generando empresas sociales en los barrios menos favorecidos de la ciudad que brindan servicios a la comunidad, por ejemplo, temas de cuidado de niñez y adulto mayor o en temas de alimentación, que le prestan un servicio de mejor calidad y a menores costos a los habitantes de ese sector, pero se convierte en una fuente de ingreso para estas mujeres que anteriormente tenían que hacer de alguna manera rebuscarse la vida vendiendo alimentos en los semáforos de las calles de la ciudad. De igual forma, hablando de temas de responsabilidad social universitaria, tenemos también un compromiso muy grande con la preservación del patrimonio cultural de nuestro país. Tenemos el mayor fondo de repositorio de documentos con valor histórico de Colombia. Nos cuesta mucho dinero su manutención. Tenemos, de hecho, la primera Biblia que llegó al continente americano. Pero es parte de nuestro ejercicio de conservar, pero difundir, porque además de tener estos materiales de altísimo valor histórico, tenemos un ejercicio muy grande de digitalización para permitir su difusión y que sea parte de esa construcción de conocimiento a partir del reconocimiento de nuestras raíces. Esos son en términos generales las grandes líneas de trabajo que tenemos en materia de responsabilidad social desde la universidad. La otra, de la cual ya me referí brevemente, es le ayudamos a las organizaciones que quieren hacer programas de responsabilidad social a que los ejecuten de la mejor manera. Y hemos encontrado unas alianzas interesantísimas, por ejemplo, para hacer un concepto que denominamos Universidad de los Niños. En la Universidad de los Niños es un programa en el que van niños de escuelas públicas y escuelas privadas, los cuales una vez al mes se sientan alrededor de una pregunta. El gran problema con los niños es que les pretendemos enseñar obligándolos a memorizar. Los niños no aprenden memorizando. Los niños aprenden viviendo con experiencias activas. Entonces el gran desafío es cómo planteamos una pregunta, por ejemplo, ¿por qué la Tierra tiembla? Y hacemos que el director del grupo de investigación, una persona con doctorado y postdoctorado en geología en universidades europeas, tenga que explicarle a los niños por qué la Tierra tiembla. Y se hacen talleres con plastilina y se hacen talleres con diferentes herramientas pedagógicas que hacen que sean los niños los que sean capaces de construir la pregunta con sus compañeros de escuelas públicas. Porque tradicionalmente los niños aprenden con los compañeros del aula de clase del colegio con el que van a estudiar todos los años. Pero en este caso es un conocimiento compartido.
Hay un espacio de inclusión además, ¿no es cierto? Y de reconocimiento.
Inclusión y de reconocimiento. Eso hemos contado con el apoyo de algunas empresas para llevarlo a cabo y hacer un ejercicio maravilloso. En síntesis, educación, transferencia de resultados a organizaciones sociales, a gobierno, trabajo con empresas en función de los objetivos sociales.
Pero en términos de la concepción que tienen en la universidad de lo que es responsabilidad social, ¿cuán distantes están del hecho de pensar que la responsabilidad social es un arma de imagen y de mostrar lo que la universidad es y hace frente a un concepto de cambio social real?
Concebimos la responsabilidad social en el marco de nuestra misión institucional.
Okay.
Yo creo que en alguna medida ese es el referente que utilizamos cuando vamos a tomar algún tipo de medida interna o externa. Y dado que nuestra misión dice contribuir al progreso social, científico, económico y cultural del país, vemos que estas acciones de responsabilidad social son para contribuir al progreso. en prioritariamente la dimensión social. De hecho, nuestros programas de responsabilidad social no tienen muchísimo reconocimiento externo.
Eso es importante.
Sentimos que es importante que lo tengan.
Claro, lo que pasa es que eso marca la diferencia entre quien lo hace de verdad porque es parte de su misión o quien lo hace un poco para publicitarse y mostrarse, ¿no?
Exactamente. Sentimos que vale la pena contarlo porque hay personas que nos han dicho cuando lo conocen, yo quiero ayudar.
Claro.
Pero no sentimos que vale la pena contarlo en aras de nosotros estar haciendo...
De cacarear, decimos nosotros, claro.
Sí, no, de verdad, si nosotros hacemos un programa con esos jóvenes bachilleres, es porque queremos que cambie su vida, no porque queremos que nos den una medalla. No buscamos medallas con la responsabilidad social, buscamos hacer un mejor país, buscamos nuestra misión institucional.
De acuerdo, me quedan 2 minutos, pero quiero sacarlo por un instante de los temas de la universidad y preguntarle por el proceso de paz en Colombia. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué lectura le da? Ayer, por una casualidad, me tocó conversar con el presidente Samper sobre el tema de los procesos de paz en Colombia. Y una de las cosas que le decía es que para nosotros habría sido absolutamente imposible reconocer a Sendero Luminoso como un otro en conflicto, como parte beligerante, e incorporarlo en la lógica del derecho internacional humanitario, en tanto que eran agresores del Estado, en tanto que eran alzados en armas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué lectura le dan?
Esa pregunta que usted le hacía al expresidente Samper es la misma pregunta que se está haciendo Colombia, y podemos decir que el país se encuentra dividido en dos.
Ok.
Y es notoria la división. Hay quienes son de la opinión que usted plantea, en el sentido que los grupos alzados en armas que tenemos en Colombia han desviado lo que en un principio pudo haber sido el propósito loable de la búsqueda de la inclusión social y se convirtieron en terroristas. Uh-huh. Y se convirtieron en grandes cárteles del narcotráfico, que controlan las rutas, que controlan las zonas de producción y que además del delito del narcotráfico han incurrido en numerosos delitos, muchos de ellos de lesa humanidad.
Correcto.
Hay otra mitad del país que dice, partamos del principio de la realidad. En 50 años no hemos sido capaces de poder, por la vía de la confrontación armada, resolver el problema. Y si bien ha habido una desviación hacia esas actividades, hay un propósito de enmienda y hay un propósito de no repetición mediante el cual deberíamos brindarles la oportunidad a estos actores de poder participar ampliamente en la vida política nacional. Yo soy partidario de las palabras del rector de la universidad, quien dice, es muy probable que firmemos un acuerdo de paz, pero no necesariamente nos va a llevar a la paz plena. Uh-huh. ¿A qué se refiere con sus palabras? El gobierno nacional está haciendo esfuerzos muy amplios en términos de validar ante la opinión pública la mirada que hay respecto al conflicto y la mirada respecto a esta negociación, como la negociación que pueda propiciar por lo menos la disminución de la intervención de las FARC, que es el grupo que en este momento está sentado en la mesa, en el panorama nacional. Sin embargo, las estructuras, y yo soy de la opinión que voy a mencionar a continuación, no creo que esas estructuras vayan a desmovilizarse plenamente, no creo que vaya a haber una plena entrega de las armas, no creo que vaya a haber una plena entrega del negocio del narcotráfico. Posiblemente se acabarán algunas estructuras, claro. Posiblemente habrá alguna disminución, pero se continuará la dinámica de los cárteles pequeños. Un negocio como el narcotráfico es un negocio
que no va a abandonar,
claro. Exactamente, y el negocio de la extorsión, y el negocio del secuestro, y el negocio del control de las rutas, pues no es algo que va a desaparecer de la noche a la mañana. Yo me adscribo más a la mirada de aquellos que son, que miran con cierta duda la verdadera voluntad de las FARC en términos de poder lograr transformar desde su esencia la mirada que tiene del país, su modelo, la economía y el desarrollo.
Muy interesante.
Sin embargo, creo que hay que darnos una oportunidad de ver hasta dónde avanzan estas conversaciones. Hay miradas críticas al respecto. Creo que en algunas ocasiones han sido miradas que no le están dando ningún chance. Tampoco debemos irnos al extremo de ir a ningún chance. Pero sí creo que tenemos que hacer algunas concesiones, sin lugar a dudas. Pero creo que hay temas que sí son esenciales que no podemos dejar pasar. Y creo que el tema de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario son asuntos en los que no podríamos, sería un mensaje muy complejo para la sociedad colombiana y para el mundo, podríamos dejar que pasen impunemente.
Por supuesto. Profesor Acevedo, ha sido usted muy claro. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlo en el programa y lo invitamos cuando quiera a conversar aquí en Espacio de Gestión.
Muy amables a ustedes por la invitación.
Ha sido Manuel Esteban Acevedo, profesor y director de la Universidad de AFIT. Bien, y antes de terminar el programa, queremos contarles, y esto es importante para los interesados, que ha comenzado el proceso de admisión 2015 de la maestría en gerencia social. Ya está abierto el proceso. Si usted quiere mayores informes, puede escribir al 626-2000, al anexo 5136, o a la dirección de correo mgs-medio informes@puc.edu.pe. Las inscripciones van hasta el primero de febrero. La inscripción es en línea, es muy sencilla. Usted deberá llenar un formulario ingresando a posgrado.puc.edu.pe/gerencia-social. En la página web de la universidad, apretando un par de botones, usted entra, no tiene por qué ser tan complicado. Tomando nota, digamos, de la dirección, se paga un derecho de postulación, ¿no es cierto? Y se llenan unos documentos, que es la copia legalizada del grado de bachiller, un certificado original de estudios universitarios, una hoja de vida descriptiva, no documentada, ojo, según un modelo además que hay en la página web, y una copia simple del DNI o de la partida de nacimiento. Los postulantes extranjeros deberán presentar copia simple de pasaporte. Ya lo sabe, las inscripciones ya están abiertas para el proceso de admisión 2015 de la maestría en gerencia social. Eso ha sido todo por hoy. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Espacio de Gestión.